A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Conversatorio. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien.
Roberto Azzaretto, ya sabemos, miembro de la Academia Argentina de la Historia, político, escritor. Después vamos a ver si se nos pueden sumar nuestros compañeros Mario Terzame y Marcos Victorica, que estaban con algunas dificultades. Pero ¿tú sabes lo que te quería proponer, Roberto? Hemos recorrido en las últimas semanas toda la región latinoamericana de manos de Carlos Morales de Bolivia, Juan Raúl Ferreira de Uruguay, Jair Krishke de Brasil, Luis Lauredo de Estados Unidos, pero un hombre gran conocedor de Latinoamérica, y la semana pasada Mario Félix Barroso. Yo no sé, pero a mí me parece que más allá de las diferentes visiones de cada uno, hay como un eje y una inquietud común, y es que Latinoamérica aún no ha encontrado el rumbo para ofrecer a sus habitantes un crecimiento económico sostenido y la vigencia de un sistema democrático y republicano auténtico. Reina la desigualdad también. Entonces, yo no sé si hacer como un... Voy a aprovechar que nos relajamos y hacemos tratar de hacer una síntesis de todo esto y buscar, como siempre le preguntamos a nuestros invitados, preguntamos a nosotros mismos, ¿no?, sobre las raíces históricas de este fenómeno, cómo estamos viviendo el presente y cómo avisoramos el futuro.
Mira, yo creo que, digamos, estamos en el bicentenario, años más, años menos, Perú y México lo tienen este año, es decir, México en 1810 comenzaron sus movimientos emancipatorios, pero la independencia se decide ahora, en 1821, lo mismo que la del Perú. Lo que me refiero, si uno parte esos 200 años por la mitad y va a 1910, la situación de Latinoamérica no era igual en todos lados. No era igual.
A ver,
diría que el caso más exitoso, sin duda, era la Argentina. Lo había sido Brasil. Pero el Brasil de 1910 era menos que la Argentina, tenía más en población. A ver, hasta 1940 la Argentina tenía un PBI que superaba al de toda Sudamérica junto, incluido Brasil. Cuando hago superar no hablo de per cápita, porque lógico, a ver, algunos dicen, pero miren el Singapur, o sea, es una ciudad-estado de 4 o 5 millones de habitantes, lógico. Los Emiratos Árabes también tienen un gran PBI por habitante. Yo hablo del PBI global.
Ahora, la cantidad, déjame recordar con la audiencia, PBI, hablamos en el fondo, es la cantidad de riqueza que una sociedad genera en un año determinado. Para ponerlo en términos.
Si uno fuera a 1810, no había cifra, no había estadística, pero más o menos por los ingresos fiscales, por las exportaciones, se puede estimar un PBI. Bueno, se estima que en 1810 el PBI de lo que hoy es, de esos territorios que formaron la Argentina, era el 2% del PBI de los países iberoamericanos. En 1910 ya había proyectado cerca del 50%, es decir, incluido México. Entonces, algo hicimos bien en la Argentina, algo hicimos bien. Esto no quiere decir, porque alguno va a empezar, pero mire que había algún conventillo. Bueno, eso había en Londres y en París también. Eso no, por ahí no pasa, y basta ver alguna película de Nueva York de 1905, cuando retratan ese Nueva York de los inmigrantes de los distintos guetos, como vivían algunos. Lo cierto es que había hecho un gran paso adelante lo que hoy es la Argentina.
Pero ¿sabes lo que sería? Perdóname, Roberto, porque ese dato que tiraste de 1810 me invita a proponerte una reflexión, porque quizás no, la gente de la audiencia, no todos conocen que en realidad la Argentina, durante el periodo colonial, no fue la colonia más importante. Incluso dentro de la Argentina, la región del norte, la que estaba conectada con el Perú, tenía más significancia que el resto, ¿no es cierto?
Corregime si estoy... Ya en 1810 había ido perdiendo importancia, pero A ver, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata en 1776, ¿por qué se incorpora lo que hoy es Bolivia? Porque la única manera de darle viabilidad financiera a sostener los gastos del virreinato era con las minas de Potosí, a pesar de que ya estaban decadentes. Ya no era el Potosí de 1620, 1630. Pero de cualquier manera, de ahí venían los recursos. Ya en 1810, el 55% de los ingresos fiscales eran producidos por la aduana de Buenos Aires, porque se había desarrollado una industria ganadera a través de que se agregaba a los cueros, que era el viejo aporte ya desde el siglo XVII que exportaban estas regiones los cueros. Ya a partir de fines del siglo XVIII se crea la industria del saladero y ahí entonces empieza el despegue de Buenos Aires. Y
O sea, con el saladero
de las marchas para tratar de recuperar Potosí, las expediciones libertadoras, al Perú.
perdóname que puntualice esto. El saladero marca el paso, un cambio tecnológico importante. Se pasa de exportar el cuero simplemente, que era lo único que se sacaba del ganado, a por primera vez vender la carne, una parte
Así
de la
es.
carne. Eso.
A ver, ahora que está de moda el tema de las exportaciones de carne y la suspensión de las exportaciones y las prohibiciones, los cupos, el primer problema que se quiso instalar una restricción a la exportación de carne fue en 1818, porque la carne, que era casi regalada, empieza a tener valor. Y entonces empiezan el famoso, la puja entre consumidores locales y la exportación. Hay un documento firmado por Juan Manuel de Rosas donde plantea que el futuro de nuestros países depende de la exportación de sus frutos, del fruto del país, y que no hay que poner trabas a la exportación. 1818, ante unas medidas que el Cabildo de Buenos Aires había sugerido limitar la exportación de carne salada para abaratar el precio de la carne. Se estima que en esa época el consumo de carne superaba los 200 kilos por habitantes.
200, claro,
De
era el
vacuna. Actualmente consumimos 50. Hace 50 años consumíamos 95 kilos. Ahora consumimos mucha carne, pero de la vacuna es la mitad de todas las carnes que consumimos. Yo siempre pongo como otros ejemplos. A ver, el Perú, que era símbolo de riqueza, y bueno, el Perú de 1910 era un país pobre, decadente. Cuando uno ve las cifras de comercio exterior de Venezuela, de Colombia, diría que Uruguay, dentro de su pequeñez, estaba mejor que cuando se independice en 1830, Chile bastante bien, pero de ninguna manera lo que era la Argentina. Así que la Argentina tuvo una buena experiencia. Están los famosos versos a Roosevelt de Rubén Darío, donde le dice que la Argentina, le dice, es unos versos bastante antiestadounidenses, ¿no? Está dedicado a Roosevelt, dice que la Argentina le está diciendo a los yanquis que se puede rezar en español y progresar y ser un país moderno y próspero. Algo así en los versos. Cosa que muchas veces los decía Armando Rivas. Armando
Porque, a
Rivas.
ver, ¿qué decía Armando Rivas?
Armando Rivas decía que la Argentina había demostrado, frente a algunos cuando que plantean, pero bueno, si los problemas nuestros, nuestra herencia étnica, religiosa, además, dice, no, la Argentina era un país católico, hablaba él, y sin embargo pudo demostrar, cuando hizo las cosas bien, que es posible progresar, y lo hizo.
Porque ese es un punto muy interesante, Roberto, porque se menciona mucho a veces, dentro de las crisis históricas, el autoritarismo que heredamos del periodo colonial, las limitaciones que puede tener nuestra fe católica, nuestra fe cristiana para el desarrollo, y la falla en haber logrado integrar mejor los distintos componentes étnicos de la sociedad argentina. Los españoles que vinieron, los criollos que acá se formaron, la población indígena. Esos tres ejes uno escucha comúnmente en la conversación, a veces con argumentos muy triviales, ¿no?
Yo creo que es un argumento trivial y porque no conocen el resto de América Latina.
¿Cuál es tu
Ahora,
visión sobre estos tres ejes?
nosotros, evidentemente que hay un sector en el país, hay una cultura que podemos llamar más rioplatense, que es una cultura más de libertad, de igualdad y más cosmopolita, más abierta al mundo. Y hay una cultura que vendría a ser la del norte. Daniel Arqueta le llamó en un libro, le llamó la Argentina renana, la tucumanesa. Es la Argentina donde predomina mucho más el elemento que podríamos llamar original. Cuando digo originario, no indígena, pero sí el mestizaje entre el español conquistador y los pueblos indígenas que habitaban. Y donde ahí sí, hay una cultura, como diría, más autoritaria, que ya viene un poco de la influencia incaica, ¿no? Más de sumisión. No hay que olvidarse que hubo mayorazgos en esa zona, hubo encomiendas de indios, cosa que no hubo en el litoral, donde además estaba despoblado. Mirá, hay una cosa interesante, un dato muy interesante. Cuando Gaboto funda Santi Espíritu, manda una partida de 7-8 españoles a explorar hacia el oeste. Llegaron hasta las sierras de Córdoba. Sí. Es decir, que hicieron unos 500 kilómetros caminando. No encontraron a nadie, ni animales ni seres humanos.
Increíble.
A nadie. Uh-huh. Claro, veces... cuando llegan a la sierra encuentran pobladores indígenas.
En las sierras de Córdoba. Mucha gente, ¿eh? En las sierras de Córdoba.
Desde
Buenos Aires, de lo que hoy es Buenos Aires, en aquel momento era hasta la Sierra de Córdoba, no encuentran a nadie.
No encuentran a nadie, estaba despoblado. Incluso más, no había ataques de indígenas cuando iban a 1600, cuando iban a Mendoza, Chile, porque no había, había muy poquitos, estaban muy dispersos y estaban más allá en el sur. Después del incendio de Buenos Aires, del pueblo de Mendoza, nunca más hubo un ataque de indígenas aquí.
¿Hasta cuándo?
Después se dispersaron, se fueron algunos al delta, otros más al interior. En la época de la fundación de Garay, después no hubo ningún ataque. Porque no lo sabía, había muy poquito. Sí lo sabía, a ver, Santiago del Estero había decenas de miles, en Cuyo había decenas de miles. Que, y bueno, forman...
De población originaria, de población local, sí. De indígenas...
Bueno,
de...
Sí. Es el dato que nuestro profesor de Derecho, como se envanece nuestro presidente, parece que desconoce, porque la UBA, universidad en que entiendo que estudia y fue profesor, él hizo un estudio, no sé, la Facultad de Antropología hicieron unos estudios hace unos años donde muestra que casi el 58% de los argentinos tienen, o tenemos, me incluyo, algo de sangre originaria.
Claro, decir, claro.
Así que no es tan diferente de otros países latinoamericanos. La gran diferencia con América Latina yo la he experimentado, que es que hay más sentido de la igualdad y más posibilidades, aún con la crisis económica, más posibilidades de progreso. A ver, pregúntale a un peruano por qué está acá cuando vos ves los números de la economía peruana. Los últimos 20 años los envidiamos. Cuando nosotros vemos los números, los comparamos los argentinos, los envidiamos. Sin embargo, cualquier peruano que vos decís, pero mire, con estos números, ¿por qué este no está en el Perú? Y porque acá tengo posibilidad de progresar, porque mi hijo va a tener acceso a la universidad, tengo mejores servicios de salud.
O sea que a pesar de la crisis y de la decadencia de las últimas décadas, seguimos teniendo más igualdad de oportunidades que en el resto de América Latina. ¿De acuerdo?
Da la impresión que sí, el 8 día vi La Nación. Un chico... hijo de una mujer paraguaya que quedó viuda, se fue a la Villa 31, se acaba de graduar en la universidad, está pensando en ir a Harvard, pero además había una foto con varios chicos de la Villa 31.
Sí, no está por lo menos como uno ha visto en algunos otros países, se van a enojar nuestra audiencia hispanoamericana, no está tan estratificada la sociedad o los roles de una sociedad. Quizás en el norte argentino todavía quedan algunos elementos.
Sí, todavía, ¿no? Porque cada vez menos, pero digamos, yo he visto escenas hace algunos años en el norte que no vemos, que en Buenos Aires no se veían así. O sea, mucho, creo que no se veían ni siquiera hace 150 años. Mirá, Edmundo de Amicis vino, el famoso autor del Corazón, los Peñuelos los Andes, yo no sé si las generaciones actuales lo leen, ¿no? Nosotros lo leíamos ahí, la creación de nuestros padres mucho más. Vino la Argentina, la primera presidencia de Roca. Lo llevaron a un campo de la provincia de Buenos Aires y donde estaba Roca, presidente de la República. Y estaban todos los peones del Estado. Se le llamó la atención cómo los peones saludaron con cierto respeto, pero con el tratamiento igualitario que traían de peones de estancia en la provincia de Buenos Aires, el dueño de la estancia y el presidente de la República. Un respeto igualitario. ¿Por qué? Porque la Europa del Sur de esa época, o la Europa Oriental en Hungría todavía, cuando iba el terrateniente, los campesinos inclinaban, le besaban la bota. Eso pasaba en ciertos lugares de España, pasaba en Sicilia, los gatopardos, ¿se acuerdan? No hablemos en Hungría, o en los campesinos de Rusia, de Ucrania. Entonces eso le llamaba la atención. No te olvides que nuestros trabajadores iban a caballo.
Sí, claro.
Para caballo había que ser de la nobleza, para que un burgués rico tenía prohibido andar a caballo hasta el siglo XVIII.
Bueno,
ese sentido igualitario no existió en el resto de América Latina. ¿Hay tiempo para contarte una anécdota?
Y sí, y después, dale y después hacemos el primer corte. Sí.
En el año 2005, yo estuve en la misión de la OEA que fiscalizó las elecciones de Bolivia, la primera que ganó Evo Morales.
Sí.
A mí me tocó ir a Potosí. Bueno, después de estar unos días en La Paz, fuimos a Sucre. El aeropuerto que había construido en Potosí no funcionaba porque y calcularon mal los vientos. Y entonces todos iban contra los cerros, así que había que ir a aterrizar en Sucre y de ahí nos esperaron una serie de vehículos. Yo viajé en el avión, me tocó un ingeniero peruano nacido en el Cusco. No, y él me dice, bueno, viajemos en el mismo vehículo. Y había unos choferes con unos jeeps que nos llevaban, unos 4x4, porque había pocas rutas en ese momento pavimentadas. Bueno, él se fue, se metió atrás y yo me puse al lado del chofer.
Sí.
Y no lo entendía. Y me decían, pero vamos a hablar, vení acá. No, sí, está bien, yo estoy... Pero no entendía que yo me sentara al lado del chofer.
Claro.
Todavía le dije, mira, hasta hace unos meses yo fui ministro en Santiago del Estero, y yo me sentaba al lado del chofer, así somos en Argentina. Él no lo entendía, me costaba.
¿Sabes qué? Te propongo dos cosas, Roberto. Ahora hacemos este break y volvemos con. Porque esto que estás contando es muy interesante y esta anécdota refleja muy bien ese distanciamiento que existe en otras sociedades y que en la nuestra es menor, por lo menos. Y después te quiero preguntar un poco a vos, también como integrante de la mesa, pero contar un poco más a la audiencia, presentarte más en sociedad, tu trayectoria como político, escritor, etcétera, porque creo que es interesante hacerlo. Pero te propongo relajarnos un poco con nuestro primer corte musical. Elegí a la banda británica Mike and the Mechanics, que la formó Mike Rutherford en 1985, integrante de Genesis, que es increíble esta banda Genesis, que como banda fue extraordinaria, generó solistas como Mike Rutherford y como Phil Collins. Y el primer tema que los invito a escuchar es Todo lo que yo necesito es su mirada. All I need is a mirror.
I'll admit I was never wrong.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Así es, Roberto, necesitamos un milagro, pero bueno, yo creo que contanos un poco de vos, Roberto Azzaretto, tu vinculación con Santiago del Estero, tu formación, tu época como político y diputado.
Eso fue otra época. Bueno, con Santiago del Estero tengo en realidad dos vinculaciones, porque mi vinculación mayor es, yo nací en Buenos Aires, de padre de familia porteña y madre de familia mendocina. Mi patrimonio, mi modesto patrimonio, está todo en Mendoza. Uh-huh. Soy un viticultor.
O sea, tenés una producción de uva, digamos.
Sí, así es, elaboro algunos vinos. En eso estoy. Pero sí. Y tengo de ahí de una familia vieja de Mendoza, y ahí tengo alguna vinculación con Santiago del Estero, porque algunos de mis antecesores cuyanos vinieron de Santiago del Estero. Y la otra vinculación la tuve porque fui ministro de la intervención federal de Pablo Lanusse en Santiago del Estero, que terminó con el juarismo, que terminó con un gobierno patrimonialista feudal para que viniera otro, pero eso no fue culpa nuestra, de las mismas características. Bueno, es el tema de la cultura, tal vez. Hoy hay un artículo en La Nación muy bueno.
Sí, de Luis Romero. ¿Qué pensás eso del Estado patrimonialista? ¿Cuál es tu...? Que vos lo conocés porque fuiste interventor.
Es el Estado que consiste en mira, con los recursos, Santiago del Estero no es una provincia tan pobre, lo que pasa es que está mal organizada. Santiago del Estero actualmente produce entre soja, trigo y maíz y algodón alrededor de 10 millones de toneladas. En gran parte gracias a la supresión de las retenciones en el gobierno anterior del trigo y del maíz, porque ahí hubo un aumento.
Pero déjame picañarte un poco y ser abogado del diablo, ¿no es cierto? Sí. Te puedo decir, bueno, está bien, pero la soja, el algodón, todo es de grandes productores, no de la población propia de Santiago del Estero.
No, hay mucho de eso, sí, coincido, y además muchos de esos productores no tienen relación con la provincia. El esquema básicamente está basado en un grupo de político que trata de mantener el poder en sociedad con proveedores del Estado, y que forman una verdadera oligarquía de relación económica. ¿Y cómo está financiado? Con la coparticipación federal y algunos extras que consiguen con las votaciones, sea quien sea el presidente. Uh-huh. Sea el gobierno de Cambiemos, sea el gobierno del Vicente para Victoria, como en el Senado, ahí hacen jugar los votos. No hay que olvidarse que además está alterado el sistema de representación en la Cámara de Diputados, porque no se respeta lo que dice la Constitución de un diputado cada tantos habitantes. Entonces hay una sobrerepresentación de las provincias chicas en la Cámara de Diputados. Entonces el sistema es, ¿cómo está basado? De cada 10, cuando se pagan los sueldos de Santiago del Estero, lo que recauda en la provincia no alcanzaría para pagar un mes. Todo viene de aquí porque tiene un... Te voy a dar una comparación.
O sea que es una dependencia, y le damos la bienvenida a Mario Tarzano, que se acaba de sumar. ¿Qué tal, Mario?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal, Mario? Mira, 2019, Mendoza, que aporta 3,6% del PBI, tiene 2 millones de habitantes, recibió 60 mil millones de coparticipación y ningún extra. Santiago del Estero, con 1 millón de habitantes y el 0,8 del PBI, recibió 62 mil millones.
Más, o sea que recibió
claro,
más.
Recibió
que...
más sí. Después de la cesta. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Porque podríamos decir, y yo lo compartiría, hagamos un esfuerzo para el desarrollo de esas provincias. El tema es que estas extras no van en el desarrollo de la provincia. ¿Sabes en qué van? En obras suntuarias. En obras para la vanidad. Por ejemplo,
el estadio.
Estero se hizo un edificio para el Ministerio de Economía y de Educación, que son dos torres de 23 pisos. Que van a tener un costoso mantenimiento, por la que Santiago del Estero hay mucho sol y tiene una construcción de estilo escandinavo con muchos vidrios, lo cual el tema de refrigerar eso significa costos. Yo siempre digo, los futuros gobernadores van a odiar a los que hicieron esto. Y donde además entra en juego después la corrupción. Yo me acuerdo que cuando se construyó esas torres, Constantini estaba construyendo torres esas de consultatio de última generación a $1,800 el metro, y la de Santiago del Estero costaron $5,200 el metro.
Oh. Ahora,
está todo dicho, ¿no?
Sí, está todo dicho. Y esto ha sido un mal
pagado por los contribuyentes de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe y de Mendoza, que son los que ponen para mantener este país. Así como antes dependíamos de Potosí y de la aduana de Buenos Aires, ahora es Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Interior, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, ahí podría agregar Neuquén.
Muy bien. Ahora, ahí tuviste vos la experiencia directa y terminaron, se acabó en esa etapa, el juarismo, que era una dinastía que encuadraría dentro de esta definición de Estado patrimonialista. Pero vino otra dinastía. Es decir, ahí viene la gran pregunta que yo me hago y les hago para conversar abiertamente. La población parecería ser que demanda. ¿Por qué la población de Santiago del Estero acepta sumisamente? Es como que estaría en busca de otra dinastía. Demanda dinastías.
Por lo pronto no hay libertad de expresión. Porque, a ver, hay un canal privado, unas dos o tres radios privadas, los diarios, pero todo depende de, al no haber actividad económica importante, depende de la publicidad oficial. Están las redes, lo único las redes. Después el miedo de la gente, porque el empleo está, el que ya te digo, el empresario que vive de venderle al Estado, o el señor que piensa, mi hijo se recibió, y entonces no quiere que migre, y entonces busca que le den un empleo, que ojo, no tampoco es que pagan grandes sueldos. Creo que, mira, el presidente del Superior Tribunal no sé si gana igual que el que le sirve café a los jueces federales de Comodoro Py con 25 años de antigüedad.
Ahora, ¿cómo cambias eso? Porque efectivamente, porque digamos, económicamente vos tenés una provincia que produce mucho, pero que no producen los locales, sino que son productores de afuera de la provincia. Y los que están en la provincia están prisioneros de alguna manera del Estado. Y acá, Mario, ¿qué decís?
Sí, no, a mí yo lo escuchaba recién a Roberto y tu pregunta, que en el fondo refiere básicamente a que todo esto responde a un patrón cultural que no evoluciona a la medida de los tiempos. Y uno esto lo encuentra no solamente en algunas provincias argentinas, sino que lo encontrás en lugares del mundo muy desarrollados. Sin ir más lejos, cuando uno mira Rusia, pasó de los zares hereditarios a zares políticos, igual de autocráticos, y son pueblos que se lo bancan. Y en el fondo, como decís vos, quieren eso, de alguna manera lo quieren, porque no hay una construcción social potencial para cambiarlo. La verdad, es muy difícil. El otro día yo leía un artículo que publicó La Nación, Enrique Morat, que me gustó mucho, que hablaba de la idea de regionalización.
De la provincia de Buenos Aires, del conurbano.
Sí. No, de cómo regionalizar las provincias argentinas, es un tema que se empezó a hablar durante el gobierno de Menem, algo se puso en la Constitución, pero después nunca más se avanzó porque cada uno quiere su feudo, ¿no? Pero de alguna manera hay que ir a algo, en algún momento hay que romper con este sistema. Cuando vos mirás, en línea con lo que decía Roberto, cuando vos mirás números, tenés provincias con 400.000 habitantes, población económica activa 40-50.000, de los cuales 30.000 son empleos públicos. O sea que producir riqueza genuina la producen 10.000 tipos, que son los que pagan y de los que pagan. Entonces, es inviable eso, realmente es inviable.
Es claro.
Hay cosas que se pueden hacer.
Pero esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo cambiar? Digamos, si tenemos
un esquema de recuperar. Hay que recuperar el manejo de la educación por el Estado Nacional. Mira, cuando se habla de los 90, a veces se puntualiza como defectos algunas virtudes, como los 90, como terminada de privatizaciones y demás. Y no se hablan, y no veo que muchos hablen de los defectos de los 90 o de otros. Uno de los problemas que hubo en los 90 fue, por ejemplo, la transferencia del sistema de educación secundaria. La primaria, ya la Constitución de 1853, pero siempre hubo una cierta... La Nación se desatendió de eso. Hoy hay un bache La diferencia de formación que tiene cualquier chico de las provincias, no solo la del norte, en cuanto cruzas un poco la General Paz también, con respecto a los de Buenos Aires, sea la privada o la pública, es abismal. Mira, cualquier familia te lo dice. Cualquier señora que tiene nietos, por ejemplo, en Buenos Aires, y nietos en Catamarca o en Santiago del Estero, digo, porque yo he hablado con muchos casos, conozco de ellos, y dicen, ¿qué diferencia que hay en mis nietos? Y es la educación. Tiene la misma sangre, es la educación.
Claro, pero vos tenés que educar, eso estamos de acuerdo.
¿Me dejás aportar un dato?
Después es que no tienen una idea.
En esa época me tocó vivirla, yo estaba con Saloni en educación, cuando hicimos las transferencias. Sí. Y yo coincido con vos, alguna vez he escrito sobre esto, que el gran error, un gran error fue no. A ver, hay dos cosas que no se hicieron, que no hicimos. Una fue no llegar hasta el final con las transferencias, es decir, llevar las escuelas al municipio, no a las provincias.
Sí.
Porque, digamos, la escuela cerca del intendente y el presupuesto del intendente, eso genera un tema de necesaria capacidad de presión de los padres y la familia sobre el presupuesto y el gasto correcto. En un lugar nos quedamos cortos, y en el otro nos fuimos de mambo porque transferimos a las escuelas normales. La diferencia que vos señalás, que es exactamente así, tiene que ver con la formación de los docentes. No es lo mismo una provincia que otra, no es lo
mismo.
Así
es.
Entonces, si cambia, hay brechas, empieza a haber brechas que ya después de 30 años o 20 y pico son enormes, enormes. La única forma es recuperar los normales para el Estado Nacional, a nivel de Estado Nacional, no hay otro modo. Y esto es un
coincido
quilombo.
Totalmente. Y con respecto al patrimonio político, yo creo que hay que hacer un acuerdo que consista en adoptar el sistema mendocino. ¿Cuál es el sistema mendocino? No hay reelección inmediata, pero además hay prohibición que siga el pariente. Si tu mujer, tu hijo, tu hermano, tu cuñado tienen vocación política, tienen que esperar 4 años también. Evitar las dinastías.
Claro.
Que eso es un problema que, a ver, no había reelección de gobernadores hasta 1980 y pico. Empezó Córdoba, Angelós, que reformó la constitución, consiguió el segundo periodo, y después tuvo una seguidilla, y después algunos pidieron la reelección indefinida. Hoy existe en Catamarca, Santa Cruz y Formosa la reelección indefinida por la Constitución. Y después la cláusula antinepotismo, que la tiene Mendoza, la tuvo San Luis y los Rodríguez A la derogaron. Curiosamente, un abuelo Rodríguez A fue uno de los que impuso la cláusula antinepotismo en 1905. Bueno, los nietos la derogaron. ¿Qué es esa? Porque, a ver, lo decía Lorato, el poder corrompe y si dura muchos años más, todos en potencia somos tiranuelos. Para eso están las instituciones, todos en potencia, todos. Nos podemos llegar a creer indispensables, necesarios, los únicos para sacar un país, una provincia adelante. Por eso tiene que haber un marco institucional que lo frene.
Ahora, la pregunta que yo también me hago y te la hacía al principio en el primer bloque, y ahora la quiero tener de vuelta, la hemos hablado en otros programas, si no hay una demanda social por el autoritarismo, porque el marco institucional lo tenemos, lo que pasa es que no funciona. Y tenemos la vigencia del sistema democrático ya hace más de 40 años, y sin embargo no hemos logrado consolidar un sistema auténticamente democrático. Los jueces son, no digo todos, pero por lo menos la sensación que tiene es que el poder judicial es funcional al poder político.
Loquito.
¿Eh?
Que es flojito, ¿no?
Es flojito eso. Entonces, ¿cómo cambias? ¿Cómo cambias esto? ¿Cómo lográs empezar a llevar a la realidad lo que tenés escrito en el protocolo, en la Constitución? ¿Cuál es la falla?
No, sin duda, hace falta evidentemente tratar ese tema. Yo creo que estoy convencido que si no solucionamos los problemas institucionales, problemas del país no vamos a poder desarrollar. Lo mismo hace gracia cuando hablan de los problemas económicos. Claro que hay problemas económicos, pero viene de un problema institucional. Si no tenemos una buena justicia, no están garantizados los derechos de propiedad, el respeto a los contratos.
Entonces, cerramos
para que una economía funcione.
Déjame cerrar el
contrato, que, El principal contrato y símbolo de soberanía, que es la moneda, no lo cumplimos, el valor de la moneda.
Déjame cerrar el segundo bloque y relajarnos un poco de vuelta con Mike y And The Mechanics, escuchando The Living Gears, que es un gran tema. Y después les voy a arrancar con una pregunta económica con mi vicio de economista. Pero escuchemos a Mike y los mecánicos. Talk a different language, talking in defense. Say it loud, say it loud, say it clear. Oh, say it clear. You can hear so as well as you.
Hasta las 22 hacemos conversatorio por Radio Cultura 97.9 en dúplex con unpuentealfuturo.com.
La pregunta, pero quiero volver a un tema que ustedes mencionaron y me gustaría aclararlo y aclararlo con la audiencia, que es el de los colegios normales. Y después, pero quiero después, si tenemos tiempo, reflexionar, porque yo con mi visión de economista tiendo a creer que un sistema de economía tan cerrada como tenemos nos lleva a una concentración económica que estimula esta concentración del poder político. Pero antes de discutir eso, me quedé con ganas de profundizar un poco el tema de los colegios normales. ¿Cómo sería, Mario y Roberto, eso que ustedes mencionaron?
Bueno, el colegio normal es el colegio que tradicionalmente habilitaba a un egresado a ser maestro.
Ok.
Y entonces los colegios normales eran administrados por el Estado Nacional bajo estándares bajo técnicos comunes. Serían peores, no importa, es otro juicio ese, pero eran comunes y por lo tanto el maestro que salía tenía un entrenamiento y una formación que era igual, fuera muy similar, fuera egresado de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires, de San Juan, de La Rioja.
Del norte de La Rioja. De la Patagonia.
Había mucha homogeneidad. Por lo tanto, el nivel educativo que esos maestros después transferían a sus alumnos era bastante homogéneo. Esto se ha perdido porque los normales se transfirieron a las provincias y entonces los primeros 2, 3, 4 años mucho no se habrá notado, pero después de 30 años o 20 y pico de años, los estándares culturales no son los mismos en todos lados de la Argentina, lamentablemente, y por lo tanto hay una caída en la capacidad de transmisión de conocimiento. Para dudas en muchos lugares, ¿no?
Eso es tremendo, ¿no?
Porque... además ha habido una proliferación. A ver, Francia tiene 70 y pico, 2 millones de habitantes, tiene 50 institutos de formación docente para una población de esa característica. La Argentina, con 45 millones de habitantes y unos 30 millones menos que Francia, tiene 1.500 institutos de formación docente. Ahora yo me pregunto, y los profesores para formar esos docentes, porque yo en cualquier pueblito no lo puedo conseguir los profesores para eso. ¿No sería mejor tener uno por provincia dependiente de la universidad? Vos sabés que es muy interesante la reforma educativa que hizo Correa en Ecuador, porque en estas cosas no hay que verlas sin prejuicio de que si es neoliberal y el otro es socialista, ¿no? Correa hizo una reforma educativa que fue que los mejores promedios del secundario son los que van a formarse para profesores y maestros y se van a formar en la universidad. Y por supuesto con la garantía de que van a tener un sueldo acorde a la formación. Claro. ¿Qué hizo con los maestros que están ejerciendo? Los mandó a todos a examen y planteó, no sé cómo ha seguido la cosa después que se fue, planteó, la inmensa mayoría no lo aprobó. Dijo, muy bien, tienen un año para recapacitarse. Van a tener otro examen. El que tiene ese recuperatorio quedará en docencia y el otro se dedicará a otra cosa.
Pero fíjate vos la importancia del lenguaje, ¿no? Acá en Argentina, históricamente, vos tenías las juntas de calificación. El concepto de calificación, que ha sido tan discutido respecto a los alumnos, ya ha sido eliminado respecto a los docentes. Ahora son juntas de clasificación. Ya no califican, clasifican. ¿Qué cuernos querrá decir esto? Es toda una cuestión que permite un manejo, ya desde el nombre, confunde, y por lo tanto no permite calificar y separar a los buenos de los malos y hacer lo que hizo Correa, como bien decís vos. Entonces tenemos muchos problemas, muy serios. Nadie asume la limitación, el sistema no está dispuesto a decirse la verdad. Vos hablás con las áreas técnicas de los ministerios de educación y hablan en jeringoso, una cantidad de conceptos complejísimos, pero que después en la realidad, viste, el tipo no sabe sumar y restar, el chico no lee, no conjuga los verbos. Entonces, la verdad es un tema, ¿no? No sé, ahí hay un tema de propio orgullo de la profesión que habría que recuperar para muchos de ellos.
Habría que recuperar lo que nos falta en la Argentina, ¿no? Que es recuperar la búsqueda de la excelencia. No sé por qué hemos, hasta decirlo puede sonar antipático, ¿no? Es como que un mal concepto de igualdad que sería de planicie. Eso no es igualdad. Igualdad de oportunidades. Voy a través justamente de la educación. Y lo estamos
perdiendo. Voy a otra anécdota. Mi mujer, decís, de Santiago del Estero. Estamos, cuando fue elegida diputada nacional, que ella es un ejemplo de excelencia, creo que es de los 5 o 6 únicos abogados que en Santiago del Estero puede decir que realmente es doctora, porque hizo un doctorado, que además lo hizo en la Universidad de Buenos Aires, y fue profesora en la Universidad de Buenos Aires también en la facultad. Pero le propuso al rector de la Universidad de Santiago del Estero formar un colegio con el modelo de Buenos Aires, para una educación ante la crisis del viejo Colegio Nacional, que era muy bueno, pero aquí después de las transferencias, la decadencia de la escuela normal y demás, de formar un colegio de tipo universitario como Nacional Buenos Aires en Santiago del Estero. ¿Cuál fue la contestación del rector? Doctora, me quiere traer problemas, no venga con estas ideas.
Claro.
Esa es la mentalidad, nivelar para abajo.
Nivelar para abajo. Nivelar para abajo que facilita la labor de los regímenes autoritarios.
Regímenes, después viene la demagogia, ¿no? Porque los conectar igualdad, yo lo he visto. Han repartido computadoras a lugares donde no hay señales para internet y no hay luz eléctrica. Yo he visitado escuelas en Santiago del Estero que saben cuáles eran los baños. Una letrina como hace 200 años. Uh-huh. Un pozo directamente rodeado de una pared de 2 metros para tener cierta privacidad y nada más, una cosa asquerosa, eso era la ley.
Ahora los quiero desafiar un poquitito, porque insisto con esto que para mí es un mal.
Y a eso le llevaban las computadoras.
Está bien, pero el tema de la economía tan cerrada y de tanta injerencia estatal, yo creo que eso genera un sistema económico muy verticalista, que es que es ficticio, porque es el sistema legal así, pero está todo lo que, como hemos hablado varias veces en el programa, toda la economía negra o la economía informal, que es la mitad de la economía. Pero la mitad institucional es muy jerárquica, es muy, demasiado protegida por el Estado. Entonces termina siendo socios el sector privado y el Estado, que no deberían ser socios, deberían ser socios en algún sentido, sí, socios en el sentido de promover el bien común, pero no socios en generar condiciones de negocios para una, para un sector cerrado y que vive de esas prebendas.
Me parece que ahí, a mí me parece que ahí hay una, después de 40 años o 50 o 70 o 80, no sé, cada uno le pone el día de inicio que le parece, pero parece que no hay muy demasiadas dudas en que la clase política se ha convertido en una casta política que uh-huh. mantiene en términos comunes sus privilegios. Esto requiere que un montón de gente importante les acepte los privilegios y por lo tanto piden reciprocidad, manténganme los míos. Entonces, acá tenés un grupo de buenos monopolios, de un grupo de tipos, un grupo de privilegios de una casta política, y no sé, digo, solo que haya una crisis espantosa que se lleve todo puesto, es muy difícil meter el dedo en este tema y cambiar algo.
La Argentina necesita repetir lo que sucedió en 1789, 1790 más o menos, un iniciado el proceso conocido como Revolución Francesa, cuando se una sesión famosa en donde los representantes de la nobleza y del clero renunciaron a sus privilegios.
Bueno, pero
la clase política argentina se ha convertido en una nobleza, en una casta, efectivamente, de privilegios. Pero a su vez hay ciertos sectores empresarios que su negocio simplemente es su vinculación con el Estado, y no hablemos de un sindicalismo que además no representa a nadie, porque fíjense este detalle interesante que no es mío, se lo voy a tomar a Pablo Garchunov en una conversación que tuvo días pasado con Kilwin en Clarín.
Bien, muy bueno, entonces, muy bueno.
¿Ustedes la vieron?
No, pero sé dónde va.
Sí, sí.
Dijo una cosa que me dejó pensando, dijo, mire, si Perón resucitara, dijo así, si Perón resucitara, encontraría dos elementos que no existían en esa época, que es, por un lado, la revolución agraria de lo que se llama la Pampa Gringa. Hay un artículo de Huergo el otro día, en el último número de Clarín Rural, espectacular, describiendo lo que es la Córdoba de ahora, podría ser el cantón suizo, esa revolución agraria. Y por el otro lado, tenés una serie de personajes, que son los ni, los informales, los ni que no trabajan ni estudian, que no existen. ¿Y a quién representan eso? Esos sectores que producen y sostienen el país no están representados políticamente. Y tenés esa masa de excluidos, informales y demás, que tampoco, porque la CGT no los representa. ¿Y a qué representa? A ver, comparemos a Caló con Lorenzo Miguel. ¿Quién hizo la reacción que sacó a López Rega del poder cuando la reacción y a Rodrigo y toda esa crisis del 75? Que llenó la Plaza de Mayo. Lorenzo Miguel, ¿hoy Caló puede provocar una crisis así? No, y menos dentro de 10 años, porque cada vez va a haber menos metalúrgico, aunque se produce por una cuestión de que transformación tecnológica. Entonces, y la política tampoco se ha adaptado a esa enorme transformación económica, las estructuras de tecnología, a la modernización del campo, por un lado, y a la crisis que ha producido la incapacidad argentina para construir otro modelo después del colapso del 75. Porque en definitiva lo que representa el rodillazo es el colapso de un modelo que más o menos funcionó, que generó cierta prosperidad entre los 60 y 70 y pico, y que la crisis del petróleo y otros elementos hizo que colapsara. Y no hemos sido capaces en 47 años de reemplazarlo, de hacer algo que nos saque adelante de nuevo.
Y puestas las cosas así, es como decía recién Mario, es como que tenemos que esperar, ante esta falta de voluntad y de estrategia de la clase que nos dirige, hay que esperar el próximo colapso y una crisis disruptiva para imaginar empezar de nuevo o superar esto. Y para no desalentarnos, ahí vuelvo un poco a la visión histórica tuya, Roberto, que en el fondo seguimos siendo una sociedad joven. y una sociedad bastante adolescente. Entonces,
está muy bien eso.
Una sociedad joven que tiene que entender que los procesos son largos. Uh-huh. Mirá, ayer almorzaba con mi mujer y con Daniel Larriqueta, que fue un colaborador del equipo Alfonsín, y a raíz de, bueno, vieron que murió Surruil, del Plan Austral y demás. Y entonces, no, me acuerdo, mi mujer le dice, Daniel, ¿por qué pasó que el Plan Austral? Dice, y porque fue una cosa como un pase mágico para salir del momento, pero no resolvió los problemas estructurales. La Argentina hace tiempo que no se anima a resolver problemas estructurales. Es como cuando... Y yo hago este siguiente ejercicio. Vamos a imaginarnos que mañana se reúnen todos nuestros acreedores, Banco Mundial, acreedores privados, Fondo Monetario, Club de París, y dicen, vamos a darle la gran oportunidad a la Argentina. Le vamos no a refinanciar. Le decimos, argentinos no deben nada.
Nos perdonan.
15 años estamos otra vez en la misma. Porque no resolvemos, porque no nos animamos a resolver el problema previsional. No,
sería peor.
Las causas del déficit.
Claro, sería peor. No, no resolvemos.
Los que impiden la inversión.
No resolvemos esto que es un Estado patrimonialista, que no es solamente de las provincias, sino que ya se ha convertido el Estado Nacional en un Estado patrimonialista. Este es el principal problema estructural a resolver. ¿Cómo lo modificamos a eso? ¿No? Pero en fin, necesitamos un poco de filosofía, de historia, porque evidentemente, y creo que este año hemos tenido ya un récord, ¿no? Con el tema de la pandemia, la vacunación, ya no se han respetado ninguno de los límites. Pero en fin, nos debíamos una conversación relajada entre nosotros, se nos ha ido el tiempo, y bueno, gracias. Valió la pena conversar un poco entre nosotros y después de tantas visitas ilustres como las que tuvimos en los últimos programas. Y nos vamos entonces de vuelta con Mike y los mecánicos, escuchando uno de los temas que se considera más emblemático de esta banda, que es Over the Shoulder, sobre mi hombro. Gracias Mario, gracias Roberto. Gracias, Juan.
Un abrazo grande. Hasta la semana que viene.
Chao, hasta la semana que viene.
Conversatorio. Un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas relevantes que no siempre están en la agenda diaria. Y para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Conversatorio. Todos los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura. Y porque somos radio.